las maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tu obra es maravilla.
Señor, somos dos personas y estamos enamorados. No sabemos cómo sucedió, solo sabemos que es algo hermoso que tú quieres para la gloria y nuestra felicidad. Queremos que nuestro amor sea puro y sincero. Ayúdanos porque nuestras fuerzas son frágiles. Prepáranos para la difícil tarea del amor. Sabemos que exige sacrificios y entregas generosas. Líbranos, Señor, del egoísmo que esteriliza la vida, de la impureza que profana nuestros cuerpos, del orgullo que nos separa de ti y de nuestros semejantes. Señor, sé tú nuestro compañero de ruta en los caminos del amor que estamos emprendiendo. Sé nuestro confidente y amigo. Ven, Señor, y vive en nuestro amor. Amén.
Amén. Amén.
Buenas noches, queridos oyentes de la Radio María. Estamos hoy con ustedes, Alexander Vergara, Héctor Marín y Lucero Zuluaga. Estamos en este programa de Ven y Sígueme, hablando, ya este es el tercer programa que se hace sobre las relaciones entre parejas, visto de la óptica cristiana, bajo la óptica cristiana. Primero estamos tratando de cómo llevar una relación de amistad y noviazgo. Y si florece matrimonio, son varios momentos que debemos vivir en esos encuentros de personas que sueñan con un matrimonio estable y duradero. Recordemos algo que se da frecuentemente en los noviazgos, que es la idealización. Es cuando admiras de forma superlativa a quien apenas has tratado. Se puede idealizar a los padres, a los profesores, a los amigos, etc. A diferencia del verdadero amor, cuando tú conoces verdaderamente a alguien y es necesario que haya un cierto conocimiento mutuo. Por eso es tan importante tener una verdadera amistad con esa persona a la que trato en aras de un matrimonio feliz. Conociendo sus gustos, su trato, su educación, sus valores, sus debilidades, lo más profundo que se pueda, para así tomar esa decisión tan importante en la vida de cada uno. Veamos pues cómo no caer en la idealización. Cuando hay mucha atracción y poco conocimiento, es posible la idealización. Yo diría que a muchas parejas le pasa que sienten una atracción muy grande el uno con el del otro y se van dejando llevar por la pasión, el sentimiento, el momento, el lugar donde se hallan, ¿no? Eso hace como una galería de aspectos que a veces no sabemos manejar y entonces nos dejamos llevar por esos sentimientos y terminamos idealizando las personas. Para superarla de modo adecuado, tiene que darse la posibilidad de hacer relaciones de amistad, en las cuales sin necesidad de comprometer ni el cuerpo ni el alma, puede haber un acercamiento y conocimiento mutuo en el que madurar el afecto. Hoy las relaciones en general están muy erotizadas. Uno se da cuenta, esos muchachos, esas parejitas jóvenes que andan, como decimos en mi tierra, dando lora, ¿no? Abrazados en las esquinas, besándose, haciendo cosas que no se ven bien, no se ven bien. Por lo menos a las personas que tenemos una formación, eso no se ve bien. Y resulta que eso les va llevando a cosas peores cada día, ¿no? a que esa relación, que tal vez pudo haber sido más linda, más pura, más sensible, más sensata, se deforme. Y no terminan en nada bueno. Cuando se dejan llevar por el erotismo y por la pasión, eso no termina en nada. Esto significa que en muchas ocasiones no hay un espacio para la amistad. Es que, mire, toda relación sana debe empezar por una sana amistad, por un conocimiento mutuo de las personas. Cuando yo entablo una amistad, va a ser una cosa diferente a cuando yo ya me entrego al amor directamente, porque voy a conocer los gustos de esa persona, cómo se maneja, en determinadas ocasiones cómo reacciona, porque esto es bien importante, ir conociendo todo esto de los comportamientos humanos antes de dar un sí, antes de enamorarme, antes de hacer nada que después me pese y me cueste el resto de mi vida. Por eso hay que ser tan maduros en estas cosas y llevar primero una sana amistad, una linda amistad con esa persona, y si esto florece, pues ya será un noviazgo con una base muy firme, que es el conocimiento mutuo. Pues cuando surge la atracción, se pasa directamente a esa relación íntima, lo que yo les contaba. Cuando uno no sabe dominar esas pasiones y esos instintos, nos lleva a cometer cosas que no deberíamos haber hecho y nos va a pesar toda la vida. Aunque no se llegue a lo genital, como se dice, darnos la oportunidad de profundizar más así y obtener un conocimiento ideal de esa persona con la cual yo quiera tener más adelante una relación seria o acaso un matrimonio. Enseguida se viven expresiones físicas que significan más, significan preferencia, intimidad y compromiso. Cuando ya uno llega ahí es porque uno ya conoce la persona, ya sabe quién es, yo ya sé hacia dónde voy, qué voy a hacer durante este tiempo. Bueno, por eso es tan importante la amistad con antelación a una relación o noviazgo. ¿Qué opina Alexander de lo que estoy diciendo?
Querida Lucerito, y con la alegría de saber que ya su merced está de vuelta, está compartiendo con nosotros, pese a este frío de la ciudad de Bogotá, en este jueves que está bien helado, pero con la alegría, como decíamos con Ecticor, por el interno de saber que Lucerito está de vuelta, y yo creo que los oyentes también deben estar contentos de escuchar a Lucerito, que viene a ponerle orden a este programa. A estos muchachos que los deja encargados, vamos a ver si funcionan, si no funcionan. Bueno, pues Lucerito, es que esto que su merced nos pregunta y todo este planteamiento que ha hecho en este apartado tan bonito, que vale la pena, simplemente a manera de paréntesis, queridos oyentes, estamos tratando el libro de Monseñor Ignacio Munilla, José Ignacio Munilla, Sexo con Alma y Cuerpo, porque incluso, para ampliar un poquito el paréntesis, los jóvenes que escuchen o los padres que escuchen se preguntarán, uy, pero es que esto se las tiran de muy expertos hablando de tantos temas y vayan a saber si es cierto. No, nosotros obviamente nos referimos a literatura y documentación seria de pues, tanto de la iglesia como de periódicos o publicaciones serias también que nosotros buscamos y hacemos como este ejercicio, por decirlo de alguna manera, investigativo. Bueno, cerrando este paréntesis, en efecto, Lucerito nos planteaba todo este tema de la importancia del conocerse y del discernimiento y de la idealización, pero sobre todo este aspecto de conocerse, yo quiero que ustedes, queridos oyentes, viajen un momentico en el tiempo y recuerden a nuestros abuelos, a nuestros padres, tal vez, de cómo serían las relaciones que se dieron con ellos. Y lo más probable, porque estamos hablando de épocas en las que existía el respeto, en las que existía el permiso para ir y hablar con la niña que a uno le gustaba y que no era tan niña, porque ya tenía que ser, pues, digamos, por lo menos de 15, 16 años. Estoy hablando, pues, obviamente de esas edades en las que también se casaban nuestros abuelos, pero estaba el respeto y estaba el conocimiento. El de fulanita es una muchacha trabajadora, la ve uno muy juiciosa, en su finca, ayudándole a sus papás, o cargando sus cosas, o yendo al colegio y era dedicado. Entonces, había un conocimiento. Y lo que citaba Lucerito, pues yo sé que para prácticamente lo que ustedes, queridos oyentes, saben es, hoy los jóvenes, hay una parranda, hay una juerga, como le dicen ellos, donde salen a bailar ese reggaetón que es la cosa más horrible del mundo y provocativa. Van los muchachos de conquista a ver con qué muchacha, perdónenme la expresión, pero hay que ser sinceros, con qué muchacha van a revolcarse. Lo mismo las muchachas, es que esto es terrible. Es ya una cosa absurda que incluso, pues aquí tampoco es que seamos todos mayores. De hecho, Lucerito es la más sardina de nosotros, pero nosotros sí nos aterramos de estas situaciones tan aberrantes, de esto tan horrible que es verdad que los jóvenes no, ya no hay un amor, no hay un respeto por sí mismos. Cuando uno tiene un respeto y un amor por sí mismo, uno no va a entregarse a los brazos de cualquier aparecido, de cualquier aparecida, y al otro día se levantó al lado del otro que no sabe ni siquiera cuál es el apellido, ni dónde vive, ni de dónde es vecino, ni él, ni uno. Entonces, esto es una cosa absolutamente triste. No olvidemos, queridos oyentes, que de hecho la sexualidad o el lenguaje de la sexualidad es una manera también de hablar, que es igual al lenguaje verbal. Es una forma también de expresarse. Entonces, cuando nosotros estamos cayendo e incurriendo en ir y aparecer con cualquier, con fulanita o con fulanito que nos conocimos en la parranda, prácticamente no estamos ni hablando. Yo creo que estamos diciendo es groserías con nuestra expresión, porque estamos entregándonos a lo más bajo, a lo más ruin y a lo más miserable. Esto es muy triste. Entonces, nosotros en ese lenguaje de la sexualidad también podemos decir te queremos, te quiero, te amo, te prefiero ante otras personas, ¿no? Con palabras o con besos. Por ejemplo, entre los amigos existen abrazos, existen besos que implican preferencia, elección y un cierto grado de compromiso. Pues con quienes son nuestros amigos o la familia, uno se da un abrazo, un beso en la mejilla, con la persona que obviamente va a tener una relación seria, pues tiene un beso más, mucho más próximo, ¿no? Mucho más afectivo. Y sin embargo, es curioso que uno ve grupos de muchachos hoy día, universitarios y tal, eso es, son todos con todos ahí el beso, y ya también incluso entra el beso, como dijo la reina, hombre con hombre, mujer con mujer, porque pues hoy día se volvió la regla y nadie se aterra de eso, es una cosa aterradora. Ya a la gente le vendieron, le normalizaron la homosexualidad. Y no, eso es muy normal, no, eso es que están experimentando, es que ellos están probando a ver si son heterosexuales o son homosexuales. Perdónenme, queridos oyentes, pero esto es como para pegarles un cachetadón en esa mejilla a estos muchachos, oiga, despierte a tu lempajo, estamos en cosas serias, mano, ¿sí? Perdónenme que a mí se me sale a veces aquí del corazón, queridos oyentes, cosas un poco delicadas o fuertes para la radio, pero es verdad. O sea, nosotros nos hemos dormido en muchos aspectos y los jóvenes hoy día están haciendo hasta para vender, ¿sí? Entonces, ¿por qué se dice esto del lenguaje, de la sexualidad tantas veces? Que es decir, que a veces sea como que no hay, falta un tiempo para cocinar el afecto, más bien, que falta algo para que se cocine. Prácticamente no. Hay una preparación en ese tema de la amistad, es como esa cocción donde ya está todo listo para uno deleitarse con una sana amistad, haciéndose paralelo con un plato delicioso. Y no, prácticamente es como si todo fuera crudo, venga para acá de una vez a lo que vamos, ¿sí? Y lo triste es eso, sin saber hasta qué punto es estable lo que se siente, es decir, hasta qué punto nosotros realmente, porque hablaba Lucerito de ese tema de la idealización, y hasta qué punto realmente si eso que estamos sintiendo es cierto, porque nosotros conecticos citábamos en episodio pasado de esa inmediatez y de ese deseo de los chinos, no, que te quiero, pero sin tener certeza de ese sentimiento, simplemente porque había una atracción física, pero no ha habido una madurez mínima al respecto de saber cuál es realmente el sentimiento sobre estas otras personas, ¿no? Y es importante en ese caso darse un espacio sin carrera, sin esa, ese corre-corre de que es que ya y es que de pronto fulanito que es tan guapo se me pierde y si yo no amanezco con él, entonces de pronto fulanita que es más patialegre, perdónenme queridos oyentes, de pronto ella sí resulta con él. No, eso es muy triste, queridos muchachos, a los que estén escuchando. Es importante andar sin prisas, conocernos bien. Y también antes incluso de expresar con palabras o gestos afectos. Por supuesto, si esto es para los afectos o las palabras, un te quiero, esto que motive otras cosas, si no estamos seguros, pues con más veras a llegar a una intimidad. Pero pues como sabemos, eso pasa es al revés. Primero amanecen juntos, para después decir, yo como que te quiero, yo como que, bueno, en fin. Perdónenme que es que aquí siempre la varilla, cuando me dan a mí la palabra, yo tengo la varilla en la mano, queridos oyentes. Bueno, pero se la voy a pasar a Ectícor. ¿Cómo debiera ser Ectícor ese tema, por ejemplo, cuando los jóvenes quieren empezar a salir con alguien? ¿Cómo debiera ser?
Bueno, claro que sí, mi querido Alexander, buenas noches a mi Lucerito. La extrañábamos mucho y aquí estamos felices compartiendo con ellas. Saludamos también a nuestros queridísimos oyentes de la Radio María. Y bueno, este tema tan, tan interesante y tan de moda pues para los jóvenes, ¿sí? Los que quizás tienen ese deseo, digamos que hablando de jóvenes católicos, cristianos, con principios que salieron de la casa, ¿sí? Entonces, ¿cómo podría uno discernir o cómo podría un joven discernir en qué momento empezar a salir con alguien? Pues entonces, ese amor conyugal que disciernen los novios tiene, pues, vocación de totalidad e infinitud. Los novios al empezar a salir no saben si van a terminar diciéndose, pues, contigo hasta la muerte, o en lo bueno o en lo malo, hasta que la muerte nos separe, ¿no? Las preciosas palabras cuando uno acude al sacramento del matrimonio. Entonces, Alexander hacía acotación a que a veces en esa idealización quizás se llegue como a la atracción física y más no a la otra parte. Y yo le he dicho a personas, gracias a Dios he tenido la oportunidad de hacerle talleres a parejas que se van a casar, talleres prematrimoniales y le decía, obviamente la parte física es muy importante, pero con el tiempo o se acostumbra o se pierde esa atracción y ¿qué queda? Es el llenamiento de las personas de la totalidad que tienen de Dios cada uno. Entonces, precisamente de eso se trata, de discernir ese amor, ¿sí? Uno empieza a salir por pasar un rato o por salir uno del aburrimiento o porque me asusta la soledad. Quizás ese sea como uno de los principios de empezar a salir con alguien o porque todos tienen pareja y quizás yo no la tengo. O para coger experiencia. Hay tantos diversos caminos porque se querrá salir con una pareja y eso es lo que estamos tratando de discernir y estamos tratando nosotros como de darle esas luces a los buenos jóvenes que todavía tienen ese temor de Dios, ¿no? Alexander, como siempre dice, da varilla mucho a la juventud que hay ahorita que está, yo no sé si sería muy duro tratar de decir el término de juventud perdida. Y estudiando yo un poco este tema, me encontraba con un testimonio de un muchacho que me dijo que él tuvo una novia cuando estaba en la universidad. Y esto quizás se ve como normal, ¿no? este muchacho le dijo, bueno, esta chica, cuando se cuadraron, resulta que le dice al rato, no, mira, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Entonces este muchacho, bueno, está bien, pero cuando van estos muchachos llevaban apenas 2 meses de novio y esta chica ya iba para 4 meses de noviazgo. O sea, esta muchacha ya venía embarazada del novio anterior. Quiero que pensemos en estas situaciones que se están viviendo ahora. Desafortunadamente, esta muchacha, muy joven, ¿sí?, toma la decisión de, fácil, ir a abortar. Este muchacho, en medio de esta situación difícil, le dice, no, pues no abortes, no abortes. Y o sea, recibiendo esta noticia tan dura, pues, de este muchacho enamorado, y dice, pues, yo me hago cargo de este niño, ¿no? Pero esta muchacha tomó la decisión de abortar. O sea, lo que hacen muchos jóvenes ahora, ¿sí? Así como ir, no sé, ir a calzarse una muela, es ahora ir a sacar su bebé. Finalmente, este muchacho me contaba, no, ella fue y abortó, y bueno, por esa circunstancia nosotros terminamos. ¿A dónde quiero llegar? Ellos vuelven y este muchacho vuelve y se ve con ella 10 años después, y ella, bueno, se ha casado, ¿sí? Y situación triste, que cuando ella ya quiso tener un bebé con su esposo, le hablaba a su exnovio, a este chico que me contaba esta experiencia, cuando ella ya quiso tener un bebé, resulta que en el momento que le practicaron el aborto, pues no le dejaron restos de su bebecito en la barriguita, y tuvo una infección, y debido a esa infección, pues esta chica quedó estéril. Entonces, ¿a qué quiero llegar con este testimonio que me cuenta este muchacho en el estudio que estamos haciendo acerca de los noviazgos? Estos momentos de euforia, cuando los muchachos quieren salir con alguien o se conocen, llegan a estos momentos dolorosos. O sea, un momento, me decía un señor, eso sí, un momento de euforia son 10 minutos, pero cuando queda embarazado yo tengo que criar al hijo por muchos, muchos años. Bendito sea el Señor. Pero esta chica tomó esa decisión difícil para ella en ese momento, que fue lo más atroz, pero 10 años después vino y pagó la consecuencia. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo? Transmitirle a los muchachos, a los jóvenes, a los padres y madres que nos están escuchando, de esos momentos de salir, de esos momentos de euforia, solo queda tristeza, desolación y muerte. Entonces, precisamente a eso queremos llegar, mi Lucerito, y tú, con esa experiencia tan maravillosa, y como tú arrancaste este programa, quiero que les sigas contando a esta preciosa audiencia cómo deben ser estos noviazgos, mi querida Lucerito.
Bueno, pero primero, antes de hacerles ese regalo de contarles cómo va a ser las relaciones realmente válidas, serenas, maduras y que van a fructificar, vamos a un corte musical y ya volvemos, ya regresamos.
No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Celebra la vida, que nada se guarda, que todo te...
Bueno, querido oyente, volvamos al grano de lo que estamos tratando. El ejemplo que nos daba Héctor es muy válido, porque lo viven miles y miles de parejas que sin pensar en una noche loca terminan embarazadas las chicas y después no saben qué hacer con ese bebé, con la consecuencia funesta de que la mayoría de ellas va a parar en un abortivo, ¿no? En esa, mire, porque es que no solo abortar, es el riesgo que corre esa mujer más adelante, se puede morir en el aborto, ¿no? En esa práctica horrible, eso es un crimen, ojalá la gente algún día tome conciencia de que eso es un crimen, que es ir contra la voluntad de Dios y muchas cosas más, que ese es otro tema que deberíamos tratar algún día, ¿no? Las consecuencias de un aborto. Bueno, la única razón para empezar a salir es que te has enamorado y piensas honestamente que existe la posibilidad en el futuro. Mire, uno jovencito empieza a coquetear con los chinos, ¿no? Ya en el colegio, un amiguito aquí, un amiguito allá. Como decía mi padre, eso no son noviazgos, eso son amistades. Eso es la mujer como concientizándose de que tiene una sensibilidad a flor de piel hacia el otro sexo. Pero eso lo tiene uno que manejar, saber manejar. Cuando sientes atracción, eso es normal, porque Dios nos hizo así, ¿no? Seres sexuales somos todos los seres humanos, ¿no? Pero ahí es donde encuentra uno la madurez de determinadas personas, donde uno ya con la edad, con las experiencias, ya ve o se enruta hacia una relación madura con un fruto que se llama matrimonio. Pero tiene que mirar muy bien a quién eliges, con quién sales, de dónde viene esa persona, qué valores tiene, qué sentimientos arraiga en su corazón, si son nobles o no, ¿no? Si es una persona que le gusta trabajar, si es una persona que le gusta crecer, si es una persona que te valora. Porque lo más importante de una relación es saber que ese hombre o esa mujer sea valorada, ¿no? Tanto el hombre como la mujer deben ser valorados, porque hay mujeres que juegan con los sentimientos de los hombres, o hay hombres que juegan con los sentimientos de las mujeres. Entonces uno tiene que estar muy despierto para saber que esa persona con la que estoy saliendo, con la que estoy conociendo, tiene lo que necesito para ser feliz. Aunque yo tengo un dicho que a mí nadie me hace feliz sino yo misma, ¿no? Pero en parte la felicidad es con la persona con la cual yo voy a compartir mi vida, ¿no? Si cumple las expectativas que yo tengo, si es una persona que tiene mis valores, porque yo tengo determinados valores, todos venimos de hogares diferentes. Hay padres que son muy permisivos y le admiten todo a sus hijos. Cambio hay otros que somos muy aconductados, ¿no? Muy lineales y no le aceptamos a los hijos cosas feas, ni que hagan deshonestidades, ni que engañen a nadie. Entonces, de todo se ve en la viña del Señor. Entonces, ¿qué tengo que empezar primero? Por mirar a ese caballero con el cual yo voy a salir, a ese joven con el que voy a salir. Si tiene valores, si tiene un hogar, viene de un hogar estructurado. Si en esa casa tienen fe o no la tienen, ¿no? Porque ríanse ustedes esas relaciones de una mujer que es muy piadosa y un hombre que es ateo. Eso se vuelve un infierno ese hogar, porque él se va a oponer a cualquier ida mía a la iglesia o a rezar, no voy a tener con quién compartir la oración, no voy a tener con quién desahogarme en esas áreas espirituales que son bien importantes para la maduración de una pareja. A mí me parece que eso es uno de los datos más importantes, saber que la persona con la que me voy a casar tiene valores, tiene fe, tiene un Dios al que respeta y al que ama. Yo, mire, con eso yo más a ojos cerrados me caso con esa persona. Yo creo que es de las cosas más importantes. Equilatar la madurez de esa persona, la fe de esa persona, si es trabajadora. A ver, y que no diga mentiras, porque uno los puede poner en prueba de cuán mentirosos son, porque los hay. Y que engañen a las niñas y después de que se casan salen con otra cosa. ¿O qué opinas de eso, Alexander?
Ay, Dios mío, esta papa caliente que siempre el lucerito me suelta. Pero es verdad, absolutamente lo que cita Lucerito es cierto. Y lo importante aquí, en un breve paréntesis, es que los padres insten y motiven esto en los jóvenes. Es decir, que haya un discernimiento y que los jóvenes realmente valoren eso que es importante. ¿Sí? Eso que mencionaba Lucerito, un joven, una jovencita que tenga valores, que tenga principios, que sea una personita de fe, que tenga un sentido espiritual, que tenga metas en la vida, que tenga proyectos, que tenga ilusiones y que sepa que es una personita que ha sido enviada para algún tipo de tarea y de labor enviado por Dios y que cuenta con él. Por supuesto que en diferentes grados, ¿no? Porque no todos los jóvenes pues tendrán, digamos, todo eso tan claro, pero por lo menos que estén esas pinceladas de parte de la familia, ¿sí? Si las hay, están implícitas, están en el corazón de los jóvenes, están en su mentecita, todos estos aspectos que citaba Lucerito, pues hombre, por supuesto que van a tener ellos como la posibilidad de distinguir quién aporta a su vida y quién, independiente de que sea solo una amistad, con quién pueden tener una cercanía con Dios, porque eso pasa. Es decir, uno puede tener, es más, a uno le puede, de joven, le pudo haber gustado una jovencita muy bonita, esto y lo otro, y encontrar, y de pronto uno tuviera intenciones, no sé, como de, yo quisiera que esta niña fuera mi novia, cosas por el estilo, o viceversa, ella con un jovencito. Y resulta que encuentra a ella y dice, mira, yo tengo estos ideales, yo quisiera tener novio, sí, pero más adelante, te acepto como amigo, me gustaría, te invitaría a unos eventos con jóvenes en la parroquia donde voy, tal cosa. Finalmente, este jovencito se le puede ir olvidando o puede quedar el tema de que le interesaba a esta jovencita, pero está recibiendo también de ella muchas otras cosas, es decir, de formas como también podemos ser instrumento. Aquí a manera de cerrar este paréntesis grande, yo decía que era breve, pero grandecito, se me quedó. Me da gusto también encontrar a la parroquia donde yo asisto habitualmente que hay jóvenes de universidades públicas y de aquellas, no por hacerle publicidad a alguna en particular, pero de universidades públicas donde hay muchos jóvenes acostumbrados a tirar piedrita, que hay jóvenes que están yendo y tienen cosas bien especiales y bien bonitas. Entonces, en medio de ver tantos jóvenes que salían a protestas, a acabar con bienes ajenos, a hablar de que Dios no existe, de que hay el derecho al aborto y cosas por el estilo, y el derecho a que seamos todos con todos en una especie de Sodoma, también hay jóvenes que están buscando de Dios, y lo digo porque pues también los he visto. ¿Qué porcentaje será? Probablemente sea más poco del que quisiéramos, pero los hay, y bueno, eso por lo menos da esperanzas, ¿no? De que puede haber algo a futuro, que la humanidad de alguna manera puede que tenga algo de futuro. Bueno, cerrando este tema, yo creería, y de acuerdo a lo que nos planteaba Lucerito, que hay, creo o no, lo que nos planteaba Lucerito, hay dos aspectos que son importantes en una relación que deben madurarse, que deben tener en cuenta. Uno es la relación y las personas, y el otro es el tiempo. Entonces, digamos, en cuanto a la relación y las personas, en el primer caso, es diferente empezar, digamos, una relación con 15 añitos a empezar ya un adulto de 35 años, 30 años. Claro que, paréntesis, y lo decíamos la vez pasada, ves que hay viejos más viejos que uno que comportan como chinos de 12 años, pero bueno, perdóneme, pero es que eso pasa. Pero es importante tener eso en cuenta. La la madurez mental, ¿no? Y en el primer caso, en ese caso de los 15 años, es necesario responder a muchas más preguntas todavía. Entonces, ¿qué quiere uno de la vida? ¿Cómo se ve uno en un futuro próximo y lejano? Porque el próximo será desde esos 15 años ahí a los 20, a 22 años. Tendré la posibilidad, podré estudiar una profesión, hacerme profesional en algo que quiero estudiar, que quiero hacer, haciendo que se ve uno, ¿no? ¿Qué pide uno a esa edad en una relación? ¿O qué ofrece uno? Y entonces con una determinada edad, pues se supone que hay cosas más claras y que están ya descubiertas, digamos en ese caso cuando ya se es un adulto de 30, 35 años, 25 años por lo menos, bueno, 20, todavía es un poquito joven de 25 años, pero por lo menos superior a los 30 años. ¿Sí? El tiempo, por supuesto, requerido es menor porque pues solo es preciso madurar la relación. Entonces ya se han aprendido cosas, pero eso sí es importante. Y resulta que, como dicen los papás, pues es que los jóvenes hoy día quieren madurar biches. Entonces quieren desde los 12 y 14 años ya tener sus noviazgos, como lo hemos ejemplificado aquí previo en el otro segmento. Y el otro elemento y aspecto a madurar precisamente es ese, el tiempo. Y que hace falta tiempo para uno conocerse, hablar de lo que es importante y de lo que realmente llena la vida con esta otra persona. Porque la vida de cada uno de los que están empezando, digamos, a intimar, estará llena de algo. Habrá verdad, ¿cierto? Habrá mentiras, quién sabe qué habrá, no sabemos. Bueno, compartir los ideales, las metas, los sueños, las ambiciones, y todos aquellos aspectos que le dan sentido a nuestra existencia. Todo esto es importante, porque, hombre, la vida es una. Y cuando menos pensamos, la vida se pasa. A pesar de que aquí es donde se sabe si hay fundamento común para construir un futuro juntos. ¿Con qué? Pues con todos estos aspectos. ¿Qué elementos en común tenemos? ¿Cuáles son realmente los valores con los que podemos trabajar de manera conjunta? ¿Dónde nos vemos juntos? Porque habrá que pensar, por supuesto, que en una relación seria, matrimonial, ya nosotros pasamos a ser solamente uno, ¿sí? Y la gente dice, no, pero es que esto de que pasar a ser uno, no, porque de todas formas está la independencia del uno y del otro, ¿qué tal? Dice, miren, queridos oyentes, aunque el cuerpo, mirémonos el cuerpo es cuerpo y somos uno, pero en este cuerpo, pues obviamente hay un trabajo conjunto de las manos, del corazón, del cerebro, y simplemente pues está esa independencia, pues está la mano izquierda y está la mano derecha, pero el uno es decir, las dos manos, una mano que representa una persona y la otra, pero los dos están haciendo un trabajo conjunto. Entonces, en eso hay que pensar a futuro también. Bueno, Ticor, ya esta papita caliente te la voy a transferir vía meeting, que es por donde hacemos ahora nuestro programa. Entonces, ¿tú qué nos citas, Ticor? ¿Qué nos quieres agregar?
Claro que sí, mi Alex, pues digamos que qué es lo que hay que mirar ahora bien y escudriñar para entender la relación, ¿no? Pues son como las preguntas, las dos caras de la moneda, ¿no? Del joven y de la chica. Pues no pueden dejar de ser formuladas como pareja cuando se va a comenzar una relación, ¿sí? Y si se piensa que es una relación a largo tiempo, Y que haya una posibilidad de un compromiso inminente, ¿no? Que diga que le quiero y que ella me quiere, ¿no? Y haciendo también, quiero tocar un tema que Lucerito dijo que me parece importante. A veces las chicas se consiguen un muchacho que sea ateo, ¿no? Y ateo entre comillas, ¿sí? En la Biblia, y esto San Pablo lo toca en la carta a los Corintios, y el término exacto es como no convivir en yugo desigual, ¿sí? No vivir en yugo desigual. ¿Y qué es no vivir en yugo desigual? Dice, no se junten con los que rechazan la fe, ¿sí? Porque esto es cosa absurda, dice San Pablo. Decían, ¿podrían unirse la justicia y la maldad? ¿Podría convivir la luz y las tinieblas? ¿Podría haber armonía entre Cristo y Satanás? ¿Qué unión puede haber entre el que cree y el que ya no cree? Ahí está. Eso es lo que decía Lucerito ahorita, ¿no? Como que convivir. Ahora viene lo otro, el que se las da de ateo. ¿Sí? Hay uno que se las da de ateo porque, o sea, quiere negar la existencia de Dios porque no le conviene que exista. ¿Por qué no le conviene que exista? Porque si para él existe, entonces tiene que vivir una moral y un respeto. Entonces, al a este joven negar la existencia de Dios, pues entonces no va a responder, no hay moralidad, no tiene nada que ver si me acuesto con una o con la otra, porque el adulterio no tiene caso, ¿sí? Y puedo vivir en concubinato porque pues no hay una moral. Y como no existe Dios, pues no tengo que yo darle cuentas a nadie. Pero ese es el ateo que se hace ateo por conveniencia, ¿sí? Para poder no responderle en cierto dado, en cierto momento a la chica cuando se llegue a una situación difícil, ¿no? Entonces, pero entonces ya viene como el otro que dice, no, sí, sí existe un Dios creador de las galaxias, de este universo maravilloso. Pero cuando ya tocan, digamos que la parte moral, ahí sí no, ahí sí lo rechazan. Entonces, ese ateísmo me acuerdo cuando estaba estudiando un poco la teología, decía, esa conciencia laxa, ¿sí? Entonces la estiro cuando la debo estirar y cuando la necesito estirar, pero cuando no la encojo, cuando necesito ser moralista, y sí, entonces pero cuando no, entonces estiro. O esa conciencia escrupulosa que quiero volver todo pecado, o esa conciencia errónea que para mí no hay nada de pecado. Entonces hay que tener en cuenta eso. San Pablo nos cita, no convivan en yugo desigual. O sea que no, es muy difícil que una chica conozca de Dios, como le decía le hacía una pregunta una muchacha a Fray Nelson Medina. Padre, ¿es necesario que yo le hable de Dios a la pareja que voy a conocer? Le dice, por supuesto que es necesario que le hables de Dios, a ver qué tanta moral tiene este joven, a ver cómo lo va a conocer. Y decía, eso es como agua y aceite. Si este chico no conoce a Dios o si esta chica no conoce a Dios, finalmente van a un desfiladero. Entonces, quiero llegar a ese punto, mi Lucerito, maravilloso que tú tocaste el punto ese del joven ateo, ya sea porque es ateo o es ateo por conveniencia, mi Lucerito.
Bueno, es que le cuento que he visto tantas parejas que se han separado por eso, después de haber tenido un matrimonio que los ha visto uno muy enamorado y que dice, no, estos van a ser felices. Y cuando uno dice, bueno, pero ¿por qué se van a separar? Porque para mí lo más importante es la fe. Y a él no le interesa que yo sea creyente, a él no le gusta que yo vaya a misa. Él se interpone en todo lo que yo voy a hacer y en la educación de mis hijos. Yo prefiero educar a mis hijos yo sola en la fe a tener un padre ateo que le da mal ejemplo a mis hijos. Entonces, por eso hay que ser muy conscientes antes de decir me caso con este hombre, conocer puntos álgidos en ese hombre o ese hombre en esa mujer, porque a veces los piadosos son los hombres y las ateas son ellas. Entonces hay que estar muy claros en esa decisión que voy a tomar, de que si esa persona sí tiene valores, no dejarme confundir, porque a veces uno con ese enamoramiento, que no es nada más sino como que el diablo distrayendo mi mente para poderme involucrar en cosas que no me convienen. Entonces uno tiene que ser muy claro en lo que está escogiendo. Ese hombre, ¿de dónde viene? ¿Para dónde va? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué no le gusta hacer? Y analizar muy bien con quién voy a entablar una amistad como primera medida. Y para eso sirve la amistad. Porque uno de amigos sí le cuenta todo al otro amigo, pero uno de novio esconde muchísimas cosas. Uno de novio empieza a tapar huecos para que la señorita no se entere de que yo soy borracho, de que a mí me gusta la vagancia, de que yo digo mentiras, de que yo tengo otras viejas por ahí escondidas, otras relaciones raras. Y entonces, en la amistad, rara vez se puede tapar eso. Porque el amigo se extrovierte, el amigo cuenta, el amigo, esa amiga la tengo es para desahogarme, para contarle todo lo mío, ¿no? Pero si soy novio, es algo muy raro, pero es cierto. Cuando es novio, entonces ya tapa todas esas cosas, porque ya estoy enamorando en aras de hacer un matrimonio o tener un matrimonio con esta persona. Entonces yo ya empiezo a tapar cosas, a todas esas cosas feas de mi familia, mías, de mis amistades. Entonces, por eso yo le aconsejo al hombre y a la mujer, conozcan esa niña primero o ese joven primero antes de tomar una decisión fuerte. Bueno, Alexander, no sé qué tanto tiempo tengamos más para el programa. Sí.
Lucerito, tenemos, sí, tenemos todavía unos 5 minuticos más en los que podemos ahondar en este tema que está bien interesante.
Bueno, eso me interesa mucho a mí porque, mire, hay una parte de esto que es bien importante. Hay noviazgos que son manipulables. El hombre coge a la mujer solo para manipularla o viceversa. La mujer tiene la relación con ella para manipularla. O sea, eso se llama baja autoestima. Cuando yo digo, le digo al novio, ay, ¿será que él sí me quiere? ¿Será que él no me quiere? ¿Será que él sí me valora? ¿Será que esto va a fructificar? Y empiezo a darle un manejo muy regular a la relación, porque empiezo como a hacer trampas con él. Mire, si tú me dejas, yo no sé qué voy a hacer de mi vida. Mire, que la amenazan a veces hasta con matarse porque él las va a dejar, ¿no? Y es que yo no quiero ser más tu novio porque tú tienes ciertas cosas que a mí no me conviene, tu actitud no me parece. Y entonces empezamos a manipular al otro, ¿no? Y eso se vuelve un tire y encoge terrible para la relación, cuando realmente la relación debe ser libre. O sea, el día que yo no quiera nada contigo, pues chao, se acabó y nos fuimos. Porque como no hay ningún otro compromiso, ni nos hemos casado, ni nos hemos jurado nada, pues yo me puedo ir libremente el día que yo vea que no me conviene tu relación. ¿O tú qué opinas, Alexander, de eso?
Sí, Lucerito, yo creo que se han tocado unos aspectos que son bien, bien interesantes aquí. Y adicional, por ejemplo, a este tema de esa manipulación, es decir, donde uno de los dos se aprovecha pues del otro, porque a veces sucede que uno de los dos es más entregado y resulta que el otro se da cuenta, se le eleva el ego, se le va por allá a la estratosfera del ego y está convencido de que la pobre muchacha o él o el muchacho, pues como han hecho tantas cosas y han demostrado, digamos, porque eso se nota cuando pues alguien realmente quiere, está enamorado y más que estar enamorado realmente tiene intereses serios con otra persona, pues eso se nota porque se niega a muchas cosas de él. Entonces pasa eso, es decir, hay un aprovechamiento y es muy triste esta situación. Y complementario a eso, porque es que son muchos elementos que hay que tener en cuenta. También está el tema, por ejemplo, el Lucerito de la confianza mutua. Es decir, no dar lugar, pues, como a dudas y a este tipo de cosas, ¿sí? Y lo digo porque a mí me suele ocurrir que a veces, pues, tengo compañeros, compañeras del trabajo que dicen, oigan, veámonos, nos tomamos un tinto. Y normalmente, a veces lo invitan a uno y uno, pues, escribe. Él escribe a la novia, él escribe, oye, voy a tomarme un tinto con fulanita o con fulanita. Si, fulanita, si uno pues, vamos a charlar tal cosa y tal otra. Pero digamos que esté de por medio ese tema de la confianza, que el otro sepa dónde anda y pues que está contando las cosas de manera transparente. Incluso a veces pasa también que los jóvenes o en las parejas se da, pues ya estamos, digamos, yendo a un nivel donde estamos considerando una pareja un poco más consolidada y teniendo un poco en cuenta los aspectos para llegar a un matrimonio sano, se da donde pueda que la persona no esté obrando mal. Lo digo porque hace unos días me pasó precisamente, y estoy trayendo a colación la experiencia de una amiga. El muchacho aparentemente él no estaba obrando, no se sabe si estaba obrando mal, pero él le dio más peso a lo que decían sus amigas y que estaban cerca y que el abrazo y que tal y que esto y lo otro y la despedida y no sé qué. Y pues esto le generó a ella obviamente cierta inconformidad porque decía, bueno, si usted ya está conmigo, pues en efecto tenemos que compartir con compañeros y compañeras, pero pues los gestos afectivos de los compañeros ya deben ser más medidos, ¿sí? Y precisamente esta amiga me comentaba hace unos días que habían terminado una relación que yo personalmente la veía como bonita, en términos que les veía futuro. Faltaba un poquito como el elemento espiritual, lo notaba más en ella, porque él resulta que es, yo siempre doy varilla, resulta que él es petrista, o sea, casi que es ateo. Entonces, se daba que él no era tanto, pero la muchacha sí era más entregada. Y entonces, pues digamos que él no dio como el lugar a la relación y ahora están sufriendo los dos, porque yo sé que se echan de menos, son amigos míos, se echan de menos, el uno se vuelve uno el paño de lágrimas, el uno le dice, ay, yo cómo la extraño, y pues hable con ella, yo no hice nada malo, pues hable con ella. Y ella, ay, yo cómo lo extraño, pues hable con él, no, porque es que él es un soberbio que yo todo el tiempo estoy... Justamente con esto cierro lo que decía Lucerito, yo estoy todo el tiempo pendiente de él, tal cosa y tal otra, y ya tiene por allá el ego en las nubes. Entonces digamos que son muchos elementos pues a tener en cuenta en este caso, pero el que guía todo es Dios, definitivamente en una pareja que quiere hacer las cosas al derecho. Lucerito, ya para entregarles a ustedes dos, a Héctor y a Lucerito, la palabra, quiero invitar a los oyentes a que no dejen de escribirnos. Nosotros tenemos un canal en Gmail para que nos escriban. Es venysigueme2022@gmail.com. venysigueme2022@gmail.com. Ahí nos pueden escribir, dejarnos todo lo que quieran. Compartir con nosotros sus opiniones o los temas sobre los que quieren que tratemos en esta mesa de trabajo. Bueno, Lucerito, su merced tiene la palabra.
Yo creo que ya el tiempo se nos agotó. Realmente nos queda es despedirnos y darle gracias a los queridos oyentes por permitir estar en sus hogares. Qué tan agradable sería, como dice Alexander, que nos escriban a nuestro correo y nos digan qué les parece este programa, si lo estamos llevando bien llevadito o quieren otros aspectos de las relaciones. Ahondaríamos en eso con mucho gusto. Y a Héctor, no sé si le resta algo que agregar a todo esto que hemos dicho. No sé, y que despidas tú el programa, Héctor.
Claro que sí, mi Lucerito. En lo que tú das ese mensaje tan maravilloso es como para concluir un poquito esta partecita del programa, es decirle a los jóvenes que todo lo que hagan, pídanle discernimiento al Espíritu Santo, todo lo que sea, pídanle ese discernimiento para que él sea guiándolos y llevándolos por el camino del bien. Y bueno, le damos gracias a nuestro Señor y a la Santísima Virgen María por permitirnos llegar a sus hogares y poder darle todas estas preciosas enseñanzas. Y esta noche estuvimos con ustedes, Lucero Zuloaga, Alexander Vergara y Héctor Marín. Nos quedamos en los brazos de Nuestra Señora, la Santísima Virgen María. Amén.